Hermano, yo pregunto esta noche, ¿es real nuestro Dios? ¿Ha visto usted la mano de Dios en sus circunstancias? ¿Ha visto cómo Dios le ha ayudado en momentos difíciles en su vida personal? ¿Y puede usted pensar en su vida personal y encontrar testimonios de esa mano divina que puede solucionar nuestros problemas y que mientras no lo hace, nos da fortaleza para sostenernos en medio de ellos y a pesar de ellos? ¿Sabe usted de lo que yo estoy hablando? La Biblia enseña que a David Dios lo libró del Goliat. A Daniel Dios lo libró de ser comido por leones. A Pedro lo libró de Herodes, que lo había puesto en la cárcel para luego sacarlo y matarlo. A Pablo lo libró de unos judíos celosos que se habían propuesto no comer hasta verlo morir. La protección de Dios para los creyentes es algo que la Biblia menciona con abundantes ejemplos. Y creo yo que lo hace para que nuestra fe esté fundada en hechos históricos y concretos y podamos decirnos a nosotros mismos, así como Dios guardó a David, Dios va a guardar mi vida. Así como Dios libró a Daniel de unos leones, Dios tiene poder para librar mi vida de los peligros que acechan mi seguridad. Así como Dios libró a Pedro y a Pablo y a través de los siglos a tantos creyentes de tantos peligros, preservando Dios sus vidas para que sus propósitos se cumplan en ellos, así Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Ha hecho y seguirá haciendo. Amén. Por eso creo yo que sería injusto si nosotros no tomamos un tiempo en nuestras vidas para adorar al Señor por su fidelidad. Sería injusto no mencionar las maravillas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, protegiéndonos de tantos peligros. Y por eso esta tarde yo quiero invitarles a ustedes a reflexionar en este pasaje y estudiándolo en su contexto, entender lo que Dios quiere decirnos esta noche a través de esta historia. Porque yo estoy seguro que aunque nosotros no hemos estado en el peligro de ser comidos por leones, la Biblia sí enseña que hemos sido librados de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo estoy seguro que aunque no hemos trabado combate con ejército alguno, como Israel aquí lo va a hacer, la Biblia sí enseña que Dios ha dado al creyente la vestidura, la armadura cristiana, capaz de protegernos de todo dardo del enemigo. Y yo estoy seguro que aunque no hemos visto abrirse el mar, como Moisés lo vio delante de sus propios ojos, sí Dios ha abierto nuestro corazón y ha puesto en nuestros corazones su palabra y ha hecho una obra que Pablo describe como una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y yo estoy seguro que aunque no hemos visto resucitar muertos, pero la Biblia enseña que el creyente ya no está bajo la maldición del pecado que acarrea muerte espiritual, sino que el creyente es libre de esa maldición. Gloria a Dios por ello. Y yo estoy seguro que aunque no hemos estado siendo perseguidos por nuestra fe, nadie nos está persiguiendo por nuestra fe. También sé que es cierto, a pesar de eso, que ya no somos los que éramos antes. El Señor nos transformó, nos perdonó, nos justificó y nos está santificando. Y un día nos va a glorificar delante de su presencia. Esa es su promesa para nosotros. Y yo sé que aunque no vivimos en la pobreza, no vivimos, perdón, en la riqueza, no nos hace falta nada. Es más, en muchos casos tenemos más de la cuenta y todo se lo debemos a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque Él es fiel y porque Él permanece para siempre. Mis amados hermanos, Entonces, esta frase del versículo 12, cuando esta victoria se da y Samuel, después de esta victoria, dice que tomó una piedra y dice que la puso entre estos dos lugares, Mizpa y Sen. No dice qué tan grande era la piedra, eso no era lo importante. Lo importante era lo que esa piedra representaba para el pueblo de Israel cuando él la puso en ese lugar y le puso por nombre Ebenezer. Porque Ebenezer quiere decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo quiero que usted piense en esa frase por un momento. Yo quiero que reflexionemos en que esa frase tiene varias implicaciones, tiene varios significados que nosotros queremos esta noche revisar. En primer lugar, cuando dice hasta aquí nos ayudó Jehová, obviamente está hablando de cosas que ya Dios ha hecho a favor de nosotros. Él ha hecho, hasta aquí Dios nos ayudó. Pero también yo me ponía a pensar en esa frase y yo pensaba, esa frase también tiene la implicación de que todavía vendrán más problemas y que Dios seguirá ayudándonos en lo porvenir. Que esa frase no solo ve hacia el pasado, no solo nos recuerda las cosas que Dios ya ha hecho, no solo nos recuerda las muchas misericordias que Él ha tenido con nosotros y la obra que Él ya ha hecho en nosotros, pero para mí la frase apunta también hacia el futuro. Nos hace saber que la vida no se ha acabado, que los problemas no pararán de venir y que así como Él nos ayudó, así Él nos seguirá ayudando. Y cuando yo pienso en esa frase, y pienso en nuestras vidas de manera personal, entonces esta noche debemos de salir motivados, nuestra fe fortalecida al saber que su fidelidad pasada también es garantía para su fidelidad futura. Y que esta frase no solo habla de lo que ya Dios hizo, pero también habla y nos recuerda de lo que Dios va a seguir haciendo en su vida y en la mía. Yo no sé de qué país es usted, pero yo le apuesto que usted tiene problemas, como yo también. Yo no sé cuál es el contexto de su vida, pero yo sé que usted batalla con ciertas cosas en este momento. Yo sé que usted, aunque no conozco quién es usted, yo sé que usted enfrenta desafíos y hay momentos en su vida en que usted no sabe lo que va a pasar. Pero este pasaje nos recuerda que así como hasta aquí nos ayudó Jehová, también Dios seguirá ayudándonos en lo futuro. Amén. Entonces veamos por un momento esa primera parte. Hasta aquí nos ayudó Jehová y entendamos eso observando el contexto de esta situación. Lo que tenemos aquí es una batalla. El contexto es una guerra. Dice el versículo que leímos, el versículo 7, que cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, dice que ellos se agruparon como un gran ejército y fueron al encuentro de los israelitas mientras ellos estaban reunidos allí, y la sorpresa que estos israelitas se llevaron trajo temor a sus vidas. Dice el versículo 7 al final que tuvieron temor de los filisteos. Es más, la amenaza filistea no era nueva. Más antes, en los capítulos anteriores, encontramos que los filisteos habían vencido a Israel dos veces ya, y que ellos continuaban hostigando a los hijos de Israel con guerra porque no los querían. Y entonces, cuando los filisteos vuelven otra vez con un gran ejército, Israel una vez más entra en temor porque dos veces ya han sido derrotados. Si usted ve conmigo en el capítulo 4, usted se va a dar cuenta que dice el versículo 2 que los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Y si usted va al versículo 10, se da una vez otro encuentro entre ambos. Dice el versículo 10 que pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Los filisteos eran un ejército menos numeroso, pero más poderosos que Israel. Y una tercera vez que los filisteos vienen, una vez más Israel se siente impotente frente a un ejército mucho menor, pero más fuerte, y una vez más entran en temor. Pero lo que usted y yo necesitamos tomar muy en cuenta cuando leemos estos pasajes es la situación espiritual que había en Israel. La relación espiritual de Israel no estaba bien. El pueblo estaba en desobediencia al Señor. Al pueblo no le interesaba mucho la palabra de Dios. El pueblo estaba ocupado en sus propias vidas, no tenían tiempo para los planes ni propósitos de Dios. Habían dado oído cerrado a la palabra de Dios. El capítulo 3 y versículo 1 dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y no era porque Dios no quería hablar, sino porque era un pueblo que no quería escuchar. Y el principio deuteronómico aquí estaba funcionando. El principio de Deuteronomio capítulo 28, donde Dios le dice al pueblo de Israel: si ustedes dan atención a mi ley y ustedes obedecen mis mandamientos, yo voy a bendecirles abundantemente. Pero si ustedes se olvidan de mi ley y descuidan su relación personal conmigo y desobedecen mi ley y no acatan mis mandamientos, entonces vendrán sobre ustedes toda clase de problemas. Y el pueblo había caído en desobediencia al Señor y no estaba en comunión con Dios. Al contrario, había idolatría en el pueblo, había falta de consagración, había desobediencia a la palabra del Señor. La gente vivía sin un entendimiento de que Dios es real. Y entonces aquí tenemos la primera lección que debemos de aprender. A veces Dios permite derrotas en nuestras vidas para llamarnos la atención. Mire, nuestro Dios es poderoso. Para Él no hay nada imposible. A Él no le cuesta hacer cualquier cosa. Y la razón por la cual a veces no la hace en nuestra vida personal, aun cuando clamamos que Él la haga, quizás sea porque nosotros no estamos en obediencia a Él como Él quiere que estemos. Y dejar ciertas derrotas en nuestras vidas es como una llamada de atención de Dios, para que entendamos que no debemos de apartarnos de la comunión con nuestro Dios. Nada en este mundo debe de poner a Dios en un segundo plano. Amén. Nada en este mundo debe de distraernos de la consagración que Dios espera de nuestra vida, del servicio que Dios quiere que nosotros le demos. Nada, ni el dinero, ni el trabajo, ni la familia, ni la diversión, ni la escuela, ni ninguna otra meta que nos queramos proponer lograr, debería de marchitar nuestra obediencia al Señor y el cuidado de nuestra relación personal con Cristo. ¿Sabe por qué a veces tenemos desgano? ¿Sabe qué es desgano? ¿Me entienden esa palabra? Casi todos son centroamericanos. Porque muchas veces estamos tan ocupados en la vida terrenal y hemos descuidado nuestra vida espiritual. Y venir a la iglesia, hasta venir a la iglesia, muchas veces se convierte en una gran tarea. En vez de ser una oportunidad para venir con alegría y un corazón contrito y humillado delante del Señor, a darle a Él todo el honor y toda la gloria que Él merece. Y más. Entonces el pueblo no está bien. Y ellos entonces enfrentan a los filisteos. Y los filisteos los vencen una vez más. Una vez ellos se reúnen una vez más. Se proponen enfrentar a los filisteos una segunda vez. Y una segunda vez son vencidos. La primera vez ellos ven a los filisteos acercarse y ellos dejan de hacer lo que están haciendo, agarran las armas y van a enfrentarse a los filisteos sin consultar a Dios. Y son vencidos. Y derrotados, ellos comienzan a llorar y a preguntarse por qué Dios no les ayudó, por qué Dios no los defendió. Y entonces a alguien se le ocurre la idea de que traigan el arca del pacto para que el arca del pacto entre ellos les ayude a vencer a los filisteos. Y ahí en el capítulo 4 y versículo 10 ellos vuelven a reunirse en batalla, ahora con el arca entre ellos, pensando que el arca va a traerle a ellos el poder de Dios. Y una vez más son derrotados, aún teniendo el arca, que aunque era un objeto importante en la historia de Israel, no tiene el poder de ayudar, porque el único que puede ayudar es Dios. Pero ellos no han entendido que deben de ponerse a cuentas con Dios y no quieren recapacitar y someterse al Señor, y una segunda vez son derrotados. El tiempo pasa. Y en el capítulo 7, una vez más, ellos están frente al mismo ejército filisteo y una vez más ellos sienten temor. Ah, pero ahora algo había cambiado. Porque si usted lee el capítulo 7 y usted ve en el versículo 3, ellos al fin entendieron el error que ellos habían cometido. Y entonces dice el versículo 3 que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Se da cuenta la diferencia ahora? ¿Entiende usted la diferencia ahora? Ahora el pueblo ha entendido lo que debe de hacer. ¿Y qué hace? Se reúnen con el profeta Samuel y confiesan su pecado y reconocen su error y quitan todos los ídolos que ellos mismos habían mantenido y tenido entre ellos y los desechan y quitan todo obstáculo que les ha separado de Dios y por lo cual no han tenido la ayuda de Dios en dos ocasiones. Y allí ayunan y preparan su corazón y se disponen a ponerse a cuentas con Dios. Y es entonces que Dios responde, y es entonces que las cosas cambian, y solo cuando su relación personal con Dios está bien es que usted va a experimentar el poder de Dios para enfrentar todos sus problemas, no importa cuáles sean. Amén. Solo entonces usted y yo podremos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero esas palabras no saldrán de sus labios a menos que usted haya puesto su relación con Dios como la cosa más importante de su vida. ¿Pero acaso no es cierto que a veces estamos saliendo de un problema y luego aparece otro? Y como que la alegría de la solución del problema como que duró muy poco y de repente viene otra situación. ¿Acaso no es esa la vida humana nuestra? ¿Acaso no nos toma por sorpresas diferentes circunstancias en la vida? Y de repente todo cambia, aquella alegría de la victoria, aquella alegría de que algo se resolvió, es truncada por un nuevo problema. ¿Acaso no vivimos eso todos los días en este mundo? Y por lo tanto, cuando esta frase aparece en el versículo 12, hasta aquí nos ayudó Jehová, esta misma frase debe de ayudarnos a entender también que así como Dios nos ayudó en el pasado con problemas anteriores, Dios nos va a ayudar en el futuro con los nuevos problemas que vendrán a nuestras vidas. Y que a veces Dios permite derrotas en nuestras vidas para que entendamos que no debemos de descuidar nuestra relación con Dios. Y que si en algún momento eso pasa, entonces podemos regresar con arrepentimiento al Señor. Y Él, fiel a su promesa, nos aceptará, nos recibirá y nuestra relación con Él quedará completamente restaurada. Pero este pasaje me hace pensar en el futuro. Y si usted y yo pudiéramos leer los siguientes capítulos, capítulo 8, 9, 10 y 11, y pudiéramos leer todos esos capítulos, nos vamos a dar cuenta que los problemas siguieron. Los filisteos, aquí en el versículo 13, dice que fueron sometidos, en 7:13, fueron sometidos los filisteos, y dice el versículo, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, pero solo por un tiempo. Porque los problemas volvieron a salir. Capítulo 8 nos cuenta que, contento Israel con lo que estaba pasando, pidió un rey como todas las naciones. Esto no agradó a los oídos del profeta Samuel, pero Dios le dijo: no te pongas así, Samuel, dales el rey que ellos piden. ¿Y recuerda usted el rey que Dios escogió para ellos? Saúl. Y Saúl comenzó su reinado, no sabía cómo hacerlo, pero poco a poco fue aprendiendo y poco a poco Saúl fue entendiendo que él ahora era el rey, y entonces una nueva amenaza a Israel apareció. En esta ocasión ya no eran los filisteos, ahora eran los amonitas. Y una vez más encontramos que los problemas aparecen en la vida de Israel, y una vez más nos recuerdan que también los problemas van a aparecer en nuestras vidas. Pero esta frase, hasta aquí nos ayudó Jehová, debe de recordarnos que así como Dios nos ayudó en el pasado, así Dios nos ayudará en el futuro. Y la razón, porque nuestro Dios es fiel, porque Él nos ama y porque Él se ha propuesto llevarnos a la gloria y porque Él quiere moldear nuestras vidas y utilizar cada experiencia que enfrentamos para cumplir sus propósitos que Él se ha propuesto en nuestras vidas, para que nosotros podamos llegar a ser todo lo que Dios se ha propuesto que seamos. Gracias a Dios por ello. Pero esta es la frase que debe de recordarnos, esa promesa del Señor. Así que, mis amados hermanos, no se deje afrentar por sus problemas. No se deje amedrentar por sus problemas. No entre en pánico por sus problemas. Acuda al Señor. Asegúrese de tener un corazón contrito y humillado. Humíllese delante de la presencia de Dios. Crea en Él y Dios responderá. Porque Dios está pendiente de nuestras vidas. Y Él quiere que nosotros sepamos que aun cuando usted y yo somos infieles, Él permanece fiel. Y que su fidelidad debe de ser el argumento más fuerte para que nosotros nos esforcemos por ser fieles al Señor siempre. Y eso lo veo tan claramente aquí en este pasaje. El pasaje dice que ellos se volvieron a Dios de todo corazón. No fue una fachada, no fue algo, una pantalla. Fue de corazón, fue con sinceridad. Se despojaron de los ídolos que ellos tenían. De manera particular se menciona Astarot. Habían tomado de las naciones vecinas y habían traído adoraciones que Dios no había aprobado ni mandado, y estaban en desobediencia al Señor, y ellos renunciaron a todo eso. Es más, dice que prepararon su corazón. Muchas veces pienso que por no hacer eso nosotros perdemos la bendición de Dios. Pero ellos prepararon su corazón. Ellos se despojaron de sus tareas diarias, de otros compromisos, e hicieron tiempo para presentarse delante de Dios. Y no solo para presentarse, ellos se humillaron delante de Dios, reconociendo su pecado y desobediencia. Y ellos reconocieron que se habían equivocado, y ese arrepentimiento probó que realmente habían entendido su error. Y entonces, cuando este ejército aparece, entonces el pueblo hace ahora lo correcto. Porque en el versículo 8 dice que al ver a los filisteos venir, Y entraron en temor. El temor no desapareció. Una vez más apareció. Pero en el versículo 8 hicieron lo que siempre debieron de haber hecho, pero que hasta ahora no habían entendido qué era lo que debían de hacer. Y era orar a Dios pidiendo su ayuda. Así que van con Samuel, que los había reunido, y le dicen a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios. No dejes de pedir que nos guarde de la mano de los filisteos. Dios puede ayudarnos. Nosotros ahora sabemos que Dios lo puede hacer, y ellos están pidiendo en oración que Dios les ayude. Qué tremendo ejemplo es. La oración es la forma en que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes para encontrar la ayuda y socorro de Dios. Pero ¿cuántas veces, en vez de orar, simplemente tenemos temor por los problemas? Hay un predicador famoso que dice que de rodillas somos más fuertes y más grandes. En otras palabras, cuando buscamos al Señor de corazón y con oración le buscamos con nuestros problemas, es entonces cuando Dios comienza a obrar en nuestras vidas y en nuestros problemas y necesidades, y entonces podemos verle a Él obrar en nuestras circunstancias, así como este pueblo lo hizo. ¿Por qué? Porque así como Dios ya les había ayudado, también yo quiero que usted piense que Dios también nos va a ayudar el día de mañana. Amén. Entonces, para mantener viva esa esperanza de la ayuda de Dios y de su socorro, déjeme llevarle ahora al Nuevo Testamento. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 6. Y déjeme a guiarle a usted en la reflexión de unos versículos que encuentro ahí en este pasaje acerca de esta ayuda que Dios promete darnos, pero también de la necesidad de que usted y yo nos mantengamos fieles al Señor. Para que usted y yo sepamos que así como Dios nos ha ayudado y Él promete ayudarnos en lo provenir, también así como la ayuda de Dios solo vino a Israel cuando ellos se humillaron delante de Dios y clamaron a Dios y se arrepintieron de sus pecados y confesaron su pecado y quitaron los ídolos y se consagraron solo a Él, de la misma manera la ayuda futura de Dios va a estar en su vida. Pero si usted también mantiene su fidelidad al Señor. Porque ahí en Hebreos capítulo 6, en el versículo 9, dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Básicamente lo que el pasaje dice es que debemos de perseverar hasta el final. Aquí hay un grupo de creyentes que por un momento, debido a los problemas que estaban enfrentando, estaban tambaleándose. Algunos de ellos hasta habían dejado de ir al culto. Y por eso en el capítulo 10, Él les dice que no se dejen de congregar, que mantengan su fidelidad hasta los cultos de la iglesia. Y les habla de que a pesar de los problemas que están pasando, persecución y un montón de otras cosas por causa de creer en Cristo, que es necesario en la vida del creyente perseverar a pesar de los problemas. Que no hay razón para marchitar nuestra fe o para desanimarnos, para no seguir caminando, para no seguir sirviendo, para no seguir siendo fieles, para no seguir dando la adoración que Dios merece. No hay razón para parar ninguna de estas cosas que Dios espera de nosotros. Porque se espera del creyente, según el versículo 11, la misma solicitud hasta el fin. En otras palabras, nuestra vida cristiana no ha llegado a su meta. Y si nuestra vida cristiana no ha llegado a su meta, se necesita que nosotros, fortalecidos en el Señor, mostremos el mismo carácter pleno de confianza en el Señor para seguir adelante a pesar de los problemas que haya. La misma solicitud hasta el fin, dice el escritor, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Lo que este pasaje está haciendo es ayudándonos, motivándonos a no dejar de caminar hacia adelante, a no echar marcha para atrás, a no quedarnos estancados en nuestra vida cristiana, a no dejar que nada de este mundo terrenal marchite nuestro amor para con Dios, enfríe nuestra pasión por el Señor, sino que nos mantengamos perennes, constantes, perseverando, porque Dios espera eso de nosotros, y solo cuando nosotros seamos fieles para con Dios, entonces Dios también será fiel para con nosotros. Y me llama la atención este pasaje, porque el pasaje nos ofrece dos razones fuertes para que usted y yo, los creyentes, perseveremos en el Señor. La primera de estas razones es porque dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y nuestro trabajo que habemos ya mostrado en el pasado. Dios no se va a quedar con nada. Toda fidelidad que en nuestro servicio a Dios dimos, a Dios no se le va a olvidar. Y la implicación de este pasaje es que hay una recompensa que Dios va a dar por el servicio que nosotros le demos a Él, cualquier cosa que esa sea. Y cuando usted piense en servir al Señor, piense en su don, porque la Biblia enseña que Dios le ha dado a usted un don. Y Dios le ha dado un don a usted para que usted sirva a Dios, para que usted sea fiel en su servicio al Señor, para que usted cumpla en el cuerpo de Cristo la función por la cual Dios le salvó a usted. Si somos perseverantes, sirviendo al Señor, entonces se implica en este pasaje que hay un galardón, un premio que Él nos va a dar por todo servicio que le demos a Él. Por eso el versículo dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces no paremos de ser fieles a Dios, porque Dios recompensará todo servicio que hemos hecho a su nombre. Pero segundo, una segunda razón que el escritor nos ofrece para continuar perseverando es que Dios, dice él, interpuso juramento. Dice el versículo 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y lo que usted y yo debemos de entender de este pasaje, mis amados hermanos, es que Dios ha hecho un pacto con el creyente que le obliga a Dios a cumplirlo. Y que nosotros sepamos que Dios mismo se ha obligado a sí mismo a cumplir su parte de este asunto, para que nosotros tengamos en ese juramento una confianza plena de que Dios va a cumplir su palabra. Y ese pacto, mis amados hermanos, consiste de dos cosas. En primer lugar, una promesa. Y en segundo lugar, un juramento. Ahora, yo le pregunto a usted, si Dios nos hace una promesa, ¿tenemos suficiente evidencia para creer que Dios va a cumplir esa promesa? ¿Creemos nosotros que cuando Dios promete algo, Él no va a fallar? ¿Qué evidencia tenemos de que cuando Dios promete algo, Él lo cumple? Todas las promesas que ya se cumplieron. Amén. Como por ejemplo, Dios le dijo a la nación de Israel cuando la sacó de Egipto que Dios los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Lo hizo Dios? Claro que lo hizo. Entonces, cuando Dios da una promesa, nosotros los creyentes, conociendo quién es Dios, podemos saber ya solo con su palabra empeñada de que Él va a cumplir. ¿No es cierto? Pero entonces Dios hizo algo adicional a eso. Él hizo algo adicional a eso y dice el versículo 17, Él hizo un juramento. Y dice el versículo ahí que no habiendo, versículo 16, alguien mayor por el cual jurar, juró por sí mismo. De tal manera que en el versículo 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a usted y a mí que hemos creído en Él, la inmutabilidad de su consejo, el hecho de que Él no va a fallar, no solo nos hizo una promesa que ya es suficiente para asegurarnos que Él nos va a bendecir, sino que ahora, aparte de eso, Él tomó un juramento. Levantó su mano derecha, puso su mano izquierda en la Biblia y dijo, yo me comprometo a cumplir lo que yo acabo de prometer. Para que nosotros los creyentes tengamos una doble certeza de que lo que Dios ha prometido que va a hacer con nosotros, lo va a hacer. Y por eso en el siguiente versículo, ahí en Hebreos 6, en el versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Sabe qué necesita usted y yo en medio de los problemas? Un fortísimo consuelo. ¿Y de dónde viene ese consuelo? De dos cosas: una promesa que Dios hizo y un juramento de que va a cumplir esa promesa. Por eso dice él, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Una esperanza es una promesa que no se ha cumplido, ¿verdad que eso es? Una esperanza es una promesa que todavía no se ha cumplido. Cuando ya se cumplió, ¿sigue siendo esperanza? No, porque esperanza quiere decir que estoy esperando que se cumpla algo que Dios ha prometido. Y por lo tanto, mientras estemos en esta tierra, usted y yo vivimos a la luz de una esperanza que Dios nos ha dado. Vivimos bajo la idea de que Dios nos ha prometido el cielo y nos ha prometido vivir con Él por toda la eternidad, y que Él no va a permitir que ningún problema de esta vida terrenal ponga en peligro nuestra estadía en el cielo. Por eso el apóstol dice que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en el cielo. Para que nosotros sepamos que si estamos en esta tierra, solo es por un breve tiempo, según los propósitos de Dios. Pero nuestro destino es el cielo de Dios. Y para que nosotros no nos desmayemos, para que los problemas no nos marchiten, no nos tumben, no nos echen al suelo, no nos hagan sentir impotentes. Entonces Dios nos recuerda y nos dice, oye, yo te hice una promesa y luego juré que yo la iba a cumplir. Y como no existe otra persona más grande que yo por el cual jurar, entonces yo juré por mi mismo nombre, para que tú sepas que cuando la cosa se ponga dura en tu vida, hay esperanza para ti. Para que tú sepas que cuando no le encuentras salida a tu situación, Dios sí conoce la salida. Para que tú sepas que no va a permitir Dios que sufras más allá de lo que Él sabe, tú puedes aguantar. Porque aquel que te llamó, Él va a terminar su obra. Aquel que un día te perdonó tus pecados, y el día que escribió tu nombre en el libro de la vida, el día que te tomó como tu hijo, ese día Dios te hizo una promesa de que Él te iba a llevar al cielo. Y Él no iba a permitir que nada en este mundo te estorbe y ponga en peligro tu llegada a la gloria de Dios. Es por eso, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, que los creyentes podemos vivir con esperanza. No importan los problemas que pasen y vengan a nuestras vidas. Mire, yo estaba pensando, ninguno de nosotros hemos sufrido como otros de nuestros hermanos en la fe del pasado. Ninguno de nosotros. La Biblia menciona cosas terribles que pasaron con ciertas personas. Hebreos capítulo 11 me hace saber de personas que sufrieron cosas que yo nunca voy a enfrentar en la vida. La Biblia habla de hombres y mujeres que dice que experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Algunos de ellos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. ¿Dónde estuvo Dios cuando los estaban matando? Dice que anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ustedes y yo no hemos sufrido así. Yo veo a mis hijos y yo digo, mis hijos no saben lo que es sufrir. Hasta yo he sufrido más que ellos. Ellos han vivido en un tiempo de gran abundancia. Ellos no saben lo que es la pobreza. Ellos no saben lo que es no saber si mañana voy a comer. Ellos no saben que no se les puede comprar otro par de tenis porque no hay dinero. Ellos no saben de esas cosas. Y como no saben de esas cosas, porque lo único que han conocido es la abundancia, ellos escogen lo que quieren y piden lo que quieren, ¿no es cierto? Y son bastante caprichosos en lo que piden. No quieren esto, sino aquello. Y las cosas que se las compren, no que se las compren en aquella tienda, sino en esta que está aquí. ¿Usted sabe a lo que me refiero? Por un lado, yo pienso, gracias a Dios por la abundancia en la que vivimos. Gracias a Dios que nos digamos así, no tenemos culpa de vivir en un mundo y en un país de grande abundancia. Pero ¿sabe que esa abundancia pudiera convertirse en un obstáculo en nuestra relación con Dios? Y yo pensaba, realmente, por Cristo, nosotros no hemos sufrido como Pedro sufrió, como Pablo sufrió, como aquella mujer que, sabiendo que Jesús estaba en la casa de Simón, un fariseo o un publicano, entró y llevó un vaso de perfume. ¿Recuerda esa historia? Y se acercó a los pies del Señor. Lo único que se oía de esta mujer era un gemido de lloro. Partió aquel alabastro, lo quebró y con el perfume lavó los pies del Señor y con sus propios cabellos los limpiaba del lodo, del polvo que estaba en los pies del Señor. Y fue su manera de expresarle su amor al Señor en ese momento. Y eso fue causa o razón para que fuera criticada por todos los que estaban alrededor. Pero a ella no le importó. Usted y yo no hemos sufrido cosas así por causa de Cristo. No hemos sido despreciados como tantos creyentes que, de los cuales leemos en la Biblia. Nosotros no hemos sufrido de esta manera. Por eso el escritor de Hebreos lo dice, él lo dice así, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En otras palabras, en vuestra lucha contra el pecado, ustedes realmente no han derramado sangre. En otras palabras, no han salido heridos en esta lucha en contra del pecado, porque están llorando atemorizados, queriendo regresar atrás por problemitas tan pequeños. Si han habido creyentes que en el pasado sufrieron cosas terribles y se mantuvieron fieles a Dios. Entonces, hay todas las razones para que ustedes hoy en este tiempo seamos fieles, seamos santos, seamos obedientes a su palabra, seamos selectivos en cuanto a la clase de vida que estamos viviendo. Le demos importancia a las cosas de Dios en nuestra vida personal en vez de a tantas cosas, a tantas diversiones que no van a dejar ninguna bendición real en nuestras vidas. Yo me pregunto a veces, ¿acaso no vivimos en aquel tiempo, en el tiempo en donde cualquier creyente puede tener a su disposición toda clase de ayudas para estudiar la palabra de Dios. Hay diccionarios, hay comentarios, hay concordancias, hay toda clase de libros que han sido escritos por personas conocedoras de la Biblia, todo para que el creyente tenga toda una biblioteca a su alrededor para poder enriquecer su conocimiento de la Biblia. Y yo me pregunto, ¿cuánto usamos eso los creyentes en el día de hoy? A mí me parece que los creyentes han cambiado esta Biblia por otra Biblia que se llama iPhone o Samsung o un montón de otros nombres. Y en vez de estar pegados a esta Biblia para leer su palabra, estamos pegados al celular. ¿No es cierto que no podemos estar sin hacer nada en un momento en que no tenemos nada que hacer? Y lo primero que sacamos es el celular. Una hermana en mi iglesia me dijo, pastor, yo quiero que usted me ayude a orar porque yo tengo un vicio terrible con Instagram. Y yo reconozco que eso es un problema, pero yo no puedo con esa situación. Yo le dije, hermana, yo voy a orar, pero también tú. Y también tú tienes que luchar esta batalla. Y tienes que reconocer el peligro y la negligencia de no darle atención a la palabra de Dios y a tu vida espiritual. Esas cosas son las que deben de venir a nuestra mente. Porque yo le voy a decir una cosa, Dios nos ha ayudado bastante, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces he pensado yo en las muchas maneras en que muchos de nuestra gente hispana vino a este país? Yo tengo en mi iglesia una pareja de hermanos que pasaron por tremendas circunstancias, tremendos sufrimientos para cruzar la frontera y llegar a este país. Y aquí están ahora. Tanta pobreza, tantas situaciones difíciles y adversas que algunas de nuestros compatriotas han pasado. Situaciones difíciles. Y sin embargo, mis amados hermanos, a veces no valoramos la abundancia que hoy tenemos y la oportunidad que hoy tenemos de dedicarnos más a servir a nuestro Dios. ¿Sabe qué queremos a veces más? Más trabajo, para tener más dinero, para comprarme el siguiente teléfono o un montón de otras cosas. Hermanos, que no nos pase como Israel, que no nos pase que se olvidó de Dios por un tiempo y comenzó a experimentar problemas contra enemigos que eran más débiles que ellos, pero que debido a su desobediencia al Señor y descuido de la vida espiritual, no podían vencer. Y Dios permitió que fueran vencidos para que ellos experimentaran en carne propia lo que sucede cuando descuidamos nuestra relación personal con Dios, el servicio para el cual Dios nos salvó y la fidelidad en cada aspecto de nuestras vidas como creyentes que somos, sino que siempre seamos fieles, constantes, creciendo en el Señor, dice Pablo, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, Cristo un día vendrá por su iglesia. Y Él quiere que cada uno de nosotros le estemos esperando con fidelidad. Que a ninguno de nosotros nos ocurra lo que pasó con las 5 vírgenes insensatas, que teniendo aceite solo en sus lámparas y tardándose el esposo, cabecearon y se quedaron dormidas. Y a la medianoche, cuando el novio hizo su aparición para las bodas, se dieron cuenta que les faltaba el aceite. Y mientras iban a buscar más aceite, llegó el novio y entró con la novia a las bodas y se cerró la puerta. Y cuando las 5 vírgenes insensatas regresaron ya con sus lámparas llenas de aceite y tocaron la puerta para que les dejasen entrar, la voz del novio del otro lado de la puerta les dijo: yo no sé quiénes son ustedes, no os conozco. Que no vaya a pasar eso con usted. Para que no pase eso, hoy asegúrese que su relación con Dios está bien. Que usted está siendo fiel en lo poco y en lo mucho, en cada aspecto de su vida espiritual. Y recuerde, así como Dios nos ha ayudado hasta hoy, así Él nos va a ayudar. Pero usted y yo también tenemos que hacer el compromiso de que vamos a ser fieles con Dios.